Tubas y Tubos, episodio 258. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI, que no son pocos, y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en nuestro sector. Hoy episodio 258 del jueves 1 de diciembre de 2022 y ya entramos de lleno en el último mes del año, ha pasado a toda mecha, y hoy tenemos en el podcast un invitado muy especial. Se trata de Javier Llera, catedrático de trombón en el Conservatorio Superior de Música de Jaén, que nos contará su gran experiencia enseñando trombón de forma online. Una entrevista muy interesante que os recomiendo escuchar hasta el final. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y si queréis, también existe la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Darle un vistazo, que seguro que encontréis alguna formación que es de vuestro interés. Bueno, pues nada, pasamos ahora a la entrevista con nuestro invitado. Buenos días, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, David, me alegra saludarte. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, aquí noviembre por Canarias, ya sabes que se lleva de maravilla. Así que nada, la verdad que muy, muy buena época. Yo recomiendo a todo el mundo que haga una visita en noviembre, diciembre a las Islas Canarias porque es top. Así que muy bien.
Hay que visitarlas, es la joya que tenemos en España,
¿eh? Las Islas Afortunadas. Bueno, un placer auténtico tenerte aquí, Javi. Ya sabéis, todos, ya lo he dicho antes, Javier Llera, catedrático de trombón en el Conservatorio de Jaén, Superior de Jaén, si no recuerdo mal. Y bueno, la verdad que llevábamos mucho tiempo, yo venaba mucho tiempo con esta entrevista en la cabeza, porque bueno, Javi ha estado haciendo un trabajo brutal, no solo desde su puesto de trabajo en el conservatorio, sacando fantásticos alumnos, sino también en redes. Tiene un proyecto muy interesante en redes sociales de forma digital que quería que, bueno, pues habláramos aquí, porque ya sabéis que en este podcast estoy muy interesado en que todos, bueno, pues potenciar y sumar a todas aquellas personas que estén haciendo un trabajo muy bueno con la música y el mundo digital. Y yo creo que Javier es un ejemplo, así que para mí es un auténtico placer tenerte aquí.
Pero el placer es mío que tú me hayas llamado y yo encantado de estar aquí para lo que tú me digas y encantado de colaborar contigo y tu gente.
Pues nada, vamos a ello. Para los que no te conozcan, cuéntanos quién es Javier Llera.
Bueno, Javier Llera es un profesor de trombón que lleva muchos años trabajando ya y es una persona, un entusiasta de la vida, un entusiasta de la música, un entusiasta del trombón y un entusiasta de enseñar, de dar a conocer todo lo que yo pueda aportar al mundo y un entusiasta del trabajo y un entusiasta de un poco de todo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esa es la palabra, un entusiasta de todo, ¿no?
Sí, se nota bastante, ¿eh? Se nota bastante porque cuando, bueno, todos los que te seguimos y hemos visto todo lo que has venido creando en los últimos tiempos, está claro que detrás hay unas ganas de compartir y de ayudar a otros, como bien has dicho, de forma entusiasta. Y eso, yo que creo que también empatizo con eso, lo siento así, lo vi enseguida. Digo, una persona que, madre mía, ha hecho, que esto es la siguiente pregunta que te quiero hacer, un curso de trombón en streaming en Facebook de 3 años de duración. Javi, cuéntanos un poco cómo surge esta idea.
Sí, la verdad que es, a bote pronto es una locura, ¿no? 3 años dando clases semanalmente es una locura, ¿no? Pero bueno, no empezó como un proyecto de 3 años, empezó con un proyecto de un solo año. Y bueno, tampoco empezó como un proyecto de un año, sino que empezó con un proyecto que viene ya de muchos años atrás. La primera contacto así con las tecnologías lo tuve en Noruega hace ya 12 años. Donde pude ver en un concierto en directo para orquesta y trombón solista en el que solista estaba a 3.000 kilómetros de Noruega, ¿no? Y fue espectacular, lo vimos y lo presenciamos de manera magnífica. Entonces a mí me impactó en lo que es la evolución tecnológica, me impactó todo lo que se podía hacer y con los medios que tenían aquella gente, que son muy, muy avanzados en aquella época. Y entonces, pues desde entonces yo tengo canal en YouTube, creo que es 2009, no sé si, y empecé a hacer cosas. Lo que pasa es que no he estado activo en esas redes sociales hasta que yo he desarrollado pues lo que yo pensaba que podía. Y la idea surgió porque el plan 66 antiguo del estudio del conservatorio había una modalidad de enseñanza libre, ¿no?
Ajá, tú te podías
presentar libremente y sin ir ni un día a clase, ningún año a clase, te podías presentar al examen final de carrera y si estabas capacitado y hacías correctamente, pues aprobaban, ¿no? Entonces era el examen libre, ¿no? Tú te recordarás.
Sí, 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 ¿no? me recuerdo. Yo soy del OCSE, pero sí que hubo gente que terminó un poquito antes que yo, que era de plan 66.
Entonces, ese plan 66 tenía ese aspecto muy interesante también, pero que, bueno, lo hacían muy poquito, el 1%, ¿no? El caso es que cuando ya llega la implantación de lo que es las tecnologías de la comunicación, la información, el conocimiento, el aprendizaje, todas esas tecnologías han evolucionado tanto que hoy por hoy sí que es posible dar clases por Internet. Todo esto estamos hablando antes de la pandemia, y antes de la pandemia yo eso me lo planteé en el 2015-2016 y ideó un proyecto con la universidad para desarrollar yo un proyecto para presentar en el ministerio una propuesta de que se implante la enseñanza online del trombón. Como hay muchas universidades que enseñan online, pues yo empecé a presentar ese proyecto. Y el cual es un proyecto muy, muy, muy amplio, muy amplio, y que luego con el tema de la pandemia se ha vuelto un poco a suavizar y sigue su curso, pero todavía está ahí. Entonces fue la idea de presentar el proyecto para dar clases online y de establecer una enseñanza arreglada, una enseñanza del conservatorio online, como las universidades. Y entonces, pues, el proyecto piloto era empezar yo hice todos los trámites, todos los estudios, toda la información.
La programación y todo, sí, sí.
Todo para hacerlo así, y hacía falta, pues, experimentarlo, ¿no? Y entonces yo ideé hacer unas clases en streaming, que fue también cuando se empezó a popularizar, pues, las conexiones en streaming, a partir del 2015-2016, aunque vienen mucho más antes, pero a partir de esa época se generaliza en todos los sectores, sí, y entonces sí. Yo me dedico a hacer eso. Y fue cuando empecé a hacer esas clases en streaming, pero fueron clases momentáneas, es decir, a poco corto plazo. Quizá hubieran sido 10 clases, 20 clases, aunque yo lo puse como un curso, pero claro, el curso se supone que son muchas clases, no sabemos si son 15 o 20. El caso es que cada clase que yo empecé, pues me di cuenta de que había mucha aceptación, había muchas visualizaciones, la respuesta del público era muy grande, y entonces, pues, mi sorpresa fue que la gente demandaba ese tipo de enseñanza, ¿no? Y me di cuenta de que hay un sector en la sociedad a nivel internacional, nacional e internacional, necesitado de ese tipo de educación, de enseñanza. Y bueno, me fui poco a poco adaptando, ¿no? Y dando cuenta de esa necesidad. Y lo cual, pues, me preocupé más por que el contenido fuese más correcto, más adecuado, más intenso, y además ya decidí hacerlo todo el curso, ¿no? Claro. Y cada clase que yo daba en el conservatorio empleaba un contenido concreto, un objetivo, que a lo mejor puede ser la flexibilidad o el legato, la coordinación o cualquier elemento, que lo trabajaba como parte de esa semana. Con todos los alumnos yo elaboraba un guión, elaboraba una parte escrita de ese tema y unos ejercicios. Total que cada día habría un capítulo de un libro, habría un capítulo de un método que estoy haciendo y una experiencia con los chavales, ¿no? Entonces, esa experiencia fue la que yo empecé a desarrollar, y la sorpresa es que fue genial. Genial, y ese fue el inicio de esas clases en streaming.
Yo cuando empezaste, si empecé a verlo, por supuesto, yo, claro, que yo llevaba, pues eso, ya bastante tiempo creando contenido, sobre todo desde el blog. Yo nunca me atreví, como tú, a hacer clases en directo a través de Facebook. Y cuando empecé a verlo, pues evidentemente me despertó mucho interés. Por supuesto, para mí eras un ejemplo, porque evidentemente sé todo lo que conlleva el trabajo, el exponerse, el explicarlo todo, el que a nivel técnico todo funcione bien, ¿no? Porque, bueno, es decir, no es nada fácil. ¿Cómo?
Bueno, hubo una serie en fin, yo me decido hacer esto en directo porque antes, previamente, empecé a hacer vídeos en YouTube, tutoriales, tipo tutoriales, y la verdad que empleaba demasiado tiempo en la edición, grabar, preparar. Cada clase o cada vídeo de 15 minutos me costaba casi una semana de grabación, de corte, del programa, de la aplicación, de la grabación, del sonido, montar el vídeo, editarlo. Sí, 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 sí. Y entonces me perdía mucho tiempo para 15 minutos. Y digo, bueno, yo soy capaz de hacer estos 15 minutos sin perder una semana de trabajo.
Claro.
Es decir, que lo hago en directo y salga como salga, ¿no? Bueno, yo realmente no soy un experto en hablar, en comunicar, en tocar en directo así a pelo. Entonces, pues bueno, seguro que para mí va a ser enriquecedor, ya que para mí, la gente que lo voy a hacer le va a enriquecer, pero para mí también. Entonces yo me obligo a estar bien, me obligo a estar informado, me obligo a que el contenido sea serio, riguroso, y me obligo a que todo lo que yo aporte esté bien. Siempre van a venir detalles malos, ¿no? Hay veces que el sonido no está bien, yo no soy experto en sonido, no soy experto en grabación, en tecnología, en usar una cámara, un micrófono, una mesa de mezcla, un equipo, en fin, en emitir en directo a la misma vez que con estas varias aplicaciones, pues no soy el experto máximo, sí, pero, para otras, pero me he defendido en lo poco, ¿no? Con los medios que he tenido, ¿no?
A mí esto que has comentado me parece muy interesante y lo considero clave, porque al final cuando tú te conviertes en un creador de contenidos, como tú lo eres, lo que estás es aprendiendo continuamente lo primero que profundizas ya en lo tuyo, es decir, tú quieres tocar cada vez mejor porque te estás exponiendo y quieres explicar las cosas, por lo tanto vas a estudiar más tu instrumento, vas a querer comunicarlo mejor, te vas a preparar bien todas las clases porque quieres, oye, que el aporte de valor sea lo más bueno posible para toda la comunidad. Pero es que luego hay una serie de aprendizajes transversales tan grandes que ahora estoy seguro que cuando tú empezaste, por lo que has dicho, no considerabas que fueras un experto en edición, en sonido, no sé qué, pero ahora seguro que has mejorado mucho tu conocimiento. Sí, sí, sí. Entonces, esto es el aspecto más bonito que yo llevo. Es decir, para mí, todo mi proyecto online estoy feliz porque aprendo muchísimo. Claro, también fallo mucho y hay cosas que son mejorables, pero vamos, esa es la parte que más y que lo hayas comentado, pues me agrada mucho, porque desde aquí a todos los que estén aquellas personas, músicos que estén pensando en hacer algo parecido, en crear contenido, en crear su propio proyecto, es decir, el aprendizaje es tan grande que te conviertes en otra persona automáticamente. Y bueno, y gracias por comentarlo, porque me parece un aspecto muy a tener en cuenta debido a la gran carga de trabajo que lleva, como bien.
Además, tú sabes perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, tú que estás haciendo muchas cosas así de ese tipo, estás aprendiendo mucho. Yo sé que todo el mundo que ha visto mis clases han aprendido, pero yo sé que yo he aprendido más todavía. Yo mismo, a mejorarme a mí mismo, a conocer mejor y no explicar cualquier cosa de cualquier manera, sino a ser riguroso y tener un criterio para hacerlo bien, ¿no? De que llegue a todo el público, sea la edad que sea. Pero evidentemente la preparación de eso ha llevado un aprendizaje para mí inmenso. En tecnologías, en grabación, en sonido, en preparar, en conocimiento, en todo. Es decir, que yo soy el primer beneficiado. Sin es duda. Decir, hacer una labor altruista para la gente, con ese objetivo, que es el principal, pero que a la misma vez aprendes tú a hacer cosas, ¿no? Y sobre todo, aprendes a ingeniar. Porque yo muchas veces llegaba a una clase y dije, bueno, este año han sido 36 semanas de clase, de curso en el conservatorio, pues 36 semanas de clases en streaming.
Ojo.
Digo, el año que viene lo voy a hacer otra vez porque ha habido mucha gente que me demanda esa clase, ¿no? Y además no bajaban de 3.000, 4.000 visualizaciones el primer año. Y entonces digo, no puedo dejar esto porque son muchas.
Mucha
y el segundo año digo, voy a ver qué pasa. Y el segundo año no bajó, sino que subió otra vez. Digo, no puedo dejar esto. Entonces me obligué a generar contenido que no estaba en mi mente. Y digo, bueno, me quedan 15 clases por terminar, 15 semanas. Y digo, no sé qué voy a poner. Entonces me obligo, así, obligo a mi mente a generar cosas que no están.
A ser creativo, básicamente.
Exacto, exacto, a ser creativo. Entonces, es una obligación que al fin y al cabo la tienes que hacer. Porque si tú comprometes a hacer un año de clases cada semana, tienes que hacerlo. A mí me parece una falta de educación, pero bueno, pues no hacerla, ¿no? Y entonces yo lo hago y que al final me quedo sin clases porque no tengo contenido, pues ingenio contenido, hago cualquier cosa. El caso es que tienes que hacerlo, ¿no? Y bueno, ese es lo positivo, ¿no? El generar creatividad y cosas.
Sin duda, sin duda. Yo te entiendo perfectamente porque te puedes imaginar con el podcast, por ejemplo, hoy se publicó el episodio 257, ¿no? Entonces yo cada semana yo voy rotando.
Con... ¿Qué te voy a decir a ti que tú no estés haciendo, ¿no?
Sí, bueno, es decir que, pero que al final es esto, es decir, justamente, es decir, tú cuando te comprometes con tu audiencia, con una comunidad, que es lo que has creado, Javi, porque cuando tú tienes en cada vídeo 3.000, 4.000 y 5.000 visualizaciones, pues evidentemente, y estás con feedback, con un montón de mensajes privados, con un montón de comentarios, con preguntas, estás dándote cuenta de que estás ayudando a mucha gente y quieres seguir ayudando a personas. Claro. Entonces, esto es lo bonito. La parte complicada es el trabajo que lleva detrás, el que no se ve. Y bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es que nos cuentes así, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Ya sean técnicos, ya sean personales, sean emocionales, porque yo quiero que esto se sepa, es decir, que lo que se ve detrás de las cámaras, lo que se ve solo es lo que está delante, ¿no? Pero lo que hay detrás de las cámaras a muchísimos niveles es quizás el aspecto más clave de cómo se gestiona, ¿no? Porque si tú eres capaz de superar esos retos, el proyecto va a seguir adelante. Y bueno, yo te veía, y quiero que lo decirlo, es decir, como te iba siguiendo, digo, cada clase yo veía una mejora técnica. Es decir, empezabas con... Sí. De repente veía un móvil ahí puesto en el que tú... Pero es que luego compartías pantalla y venía y explicabas y no sé qué. Digo, oscuridad. Es decir, se ha buscado la vida porque cada vez es de más calidad el contenido que estabas generando. No solo a nivel técnico, no solo a nivel de contenido propio, sino a nivel técnico. Y esto quiero que... Me gustaría que nos comentes.
Bueno, sí, yo empecé a hacer esto. Las primeras grabaciones que yo hacía para mis vídeos de YouTube, pues usaba los medios propios que tengo aquí, mis aplicaciones, mi ordenador, mis cámaras y tal. Pero cuando decido hacer el streaming, pues necesito una serie de elementos técnicos, de recursos, que claro, yo desconocía cómo se hacen los streaming, yo no estaba puesto en eso, pero tampoco no quería hacerme yo un curso mío para yo aprender a hacer un streaming. Digo, no, yo voy a hacer un streaming, salga como salga, ¿no? Porque realmente el contenido principal es la enseñanza del tronco. Entonces, mi primera clase, como tú bien has dicho, fue con una palanquita y un móvil que mostraba delante de la cámara qué es lo que yo quería ver. Entonces, ponía en el móvil la partitura. Y bueno, que sea muy rudimentario, pues fue mi primera clase, ¿no?
Y funcionó. Pero claro,
eso me ayuda a que me vea yo que necesito mejorar esa técnica. Después de esa pantalla, paso a una pantalla, a un televisor plano que pongo detrás. Porque necesito poder transmitir eso. Claro, hasta que yo empiezo a dominar las otras tecnologías de compartir pantalla a partir de una capturadora de imágenes y tal, entonces yo tengo que seguir trabajando, aprendiendo a utilizar esa tecnología. Pero claro, yo empiezo las clases sabiendo cero de streaming. Entonces, ese cero ha ido subiendo semana a semana incorporando clases. Es más, he invertido dinero mío propio personal porque yo he querido hacerlo, pero porque me ha gustado. El primero que ha disfrutado haciendo esto es yo.
Sin duda. Y se notaba.
No he tenido miedo, ni vergüenza, ni sentido de ridículo. Que alguna cosa se le llama mala suerte. La intención es buena, por lo menos por mi parte. Y que he habido crítica, hay gente que diga, me da igual. Yo creo que lo que estoy haciendo es algo positivo, es algo bueno, y el que no quiera ver, que no lo vea. Así. Entonces, pues como yo he disfrutado mucho David haciendo esto, lo he hecho con mis propios recursos. ¿Necesitamos un micro mejor? Me he comprado un micro. ¿Que necesitamos una cámara mejor? Me he comprado una cámara mejor. Son recursos que yo he ido buscando para mejorarlo, y de manera que bueno, ahora si tuviese mi estudio aquí no tiene nada que ver como hace 3 años. Entonces hay una mesa de mezcla, hay 5 micrófonos, hay 3 cámaras, hay la pantalla del más grande, una serie de capturadores que me capturan, el equipo de grabación, mis teclados que está aquí detrás, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues todo eso lo he ido adquiriendo para beneficiar a mi público, a la gente que yo quiero, para transmitirle el contenido mío de la mejor manera posible. Lo he hecho porque he querido. A mí nadie me ha dicho hacer esto, ni yo he sacado ningún beneficio de esto, para nada. Entonces, pues, el beneficio que yo saco es el aprendizaje que yo he tenido y el que ha tenido mi gente.
Sin duda.
Eso es. Y que, como una cosa es hacer las cosas porque te gustan, entonces, pues, no le he puesto reparo. Y sí que ha habido, detrás de la cámara, muchas situaciones difíciles, muchas situaciones estando con fiebre, malo, 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 de verdad, tener que tener una clase... Y como yo soy de no defraudar a la gente, eso es decir, mira, hoy no doy clase porque estoy enfermo. No, no, yo soy muy formal, incluso en el conservatorio. Yo puedo tener, yo creo que la última baja en el conservatorio la tuve por lo menos hace 8 o 10 años. Y fue por una operación simple, ¿no? Pero no he vuelto a tener una baja porque no, mi actividad en mi vida propia y personal es frenética y estoy así. Entonces, en las clases de streaming tampoco he bajado la intensidad y he estado días enfermo, he estado días con situaciones difíciles a nivel personal, anímico, porque no todo el mundo, uno, todos los días está uno de subidón, sino que también hay bajones. Pero bueno, hay que estar siempre en la regularidad, que es lo que yo he pretendido, ¿no? Incluso hay días que he tenido problemas técnicos y que he tenido, sobre todo el año de la pandemia fue uno de los problemas técnicos, porque daba muchas clases en internet a mis alumnos, porque dábamos clases online por la pandemia, y terminaba la configuración de la clase por Zoom y acto seguido tenía que hacer un streaming. Y claro, los micros en una posición, la mesa en otra, los reguladores en otra, y a veces que se me olvidaba el micro tal y hacer tal, y al cabo de los 10 minutos me comentaban por las redes, maestro, que no se escucha bien. Pff, digo, ostras. Inconvenientes muchos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es lo normal.
Pero has sabido salir adelante, que al final es, yo creo que la clave, y a mí es que, claro, yo estoy como tú creando contenido, pues me empatizo mucho. Y al final, esto de estar malo y tal, al final es lo que digo yo siempre: acción masiva imperfecta. Tú te comprometes a hacer, tú haces, y bueno, si no está perfectísimo, pues oye, lo importante es el aporte de valor. Y que siempre pues ya habrá cosas que mejoran. Lo que opinen otros que no hacen nada, porque a veces los que más opinan son los que...
Sí, pero eso, pues, eso sabe, tú y yo sabemos que eso no nos importa, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces,
eso sabemos que eso está ahí, la gente que te critica están ahí, pero bueno, si tú haces caso al que le critica, le has dado poder al que te critica,
ahí
¿no?
Está, ahí está. No,
no, no, yo creo que no merece la atención esa... Ese tipo de...
Forma parte del juego y hay que saber tratarlo y ya está. Así que bueno, la verdad que gracias por compartir con nosotros estas reflexiones.
Así es, David, es así. Es muy importante que no te dejen llevar a aquella gente que les llama por la envidia, el ego, el querer pisotearte, ¿no? Hay mucha gente en este mundo, siempre por todos lados, en todos los gremios, en todos sitios hay, y en el nuestro muchos también, ¿no? Entonces... Uh-huh. Bueno, yo creo que no he hecho mal a nadie y no, mis clases han ido poco a poco haciéndose bien. Yo he disfrutado, la gente también ha disfrutado. Y bueno, ahora, por ejemplo, he cortado, después de los 3 años, he cortado porque ya realmente todos los contenidos que tenía el curso, que en un principio era por un año, pues lo he desarrollado en 3. He metido entrevistas, he terminado masterclass, he metido alguna serie de cosas diferentes, pero bueno, forma parte también de, igual que en un conservatorio, no solamente hacer clases, no hay una semana dedicada a un curso, que me invitas a un profe, invitas a alguien, o hay un concierto, entonces
sí,
pues,
sin duda.
He intentado meter un poco de todo, ¿no? Pero prácticamente yo creo que todos los palos están tocados. Ahora tengo mucho más contenido para hacer otro año más, pero lo quiero hacer de otra manera. Entonces, pues ahora mismo estoy un poco... reseteando, ¿no?
Cuéntanos un poco cuál, si te apetece, que esto no estaba ni sí. Ya lo avisamos, de cuáles son tus próximos proyectos, que yo creo que puede ser interesante, bueno, que todo el mundo lo sepa.
Sí, bueno, a raíz de lo que te decía de hacer una parada después, bueno, han sido 3 años, son 100 clases, de verdad que son 100 clases que todas están en el blog mío, cualquier persona que quiera entrar en el blog, en Google pone blog de Javier Llera y te sale el primero, ¿no? Pinchas el blog y está la relación de 100 clases con los 100 contenidos. Si tú quieres hacer una clase de flexibilidad, pues no, creo que hay una o dos. Que quieres hacer ver una clase de articulación, de respiración, o quieres hacer una clase de embocadura o de boquilla o de cualquier contenido normal en una enseñanza de trombón o de... O de tubo también, yo creo que me puede valer para mucha
sí,
gente.
Sí, sin duda.
Vas al blog y miras en el lateral de la derecha que están todas las clases hasta 100 y cada una están ahí metidas para que tú la pinches y la puedas ver en cualquier momento, ¿no?
Completas, ¿verdad? Si no me equivoco.
Completas, están todas, o sea, están las 100 clases completas.
Es decir, son 100 horas por hacerlo, por decirlo a las
clases. No, cada clase dura más de 100 horas, ¿sí?
Cada clase más de una hora, ¿no?
Sí, las clases son, bueno, hay clases que han durado hasta 3 horas. Hice una clase dedicada al trombón y el jazz. La hice con Rafa Martínez y esa clase casi 3 horas. Pues, hablando, claro, porque yo no corté porque me parecía muy interesantísimo todo lo que estaba hablando y entonces fue una clase que duró 3 horas. Luego ha habido clases que he hecho diferentes partes. Una clase que dediqué a Arván, de cómo trabajar Arván. Esa clase Fue una de las más vistas, yo creo que ya va por 13 o 14 mil visualizaciones. Decidí hacer una segunda y tercera parte, que también siguen teniendo entre 6 y 7 mil visualizaciones. Y entonces, pues, ves que son contenidos que gustan y que. Luego hay otros que tienen menos visión, ¿no? Pero bueno, hay de todo. El caso es que cada año he ido haciendo un contenido hasta que he completado las 100 clases. Y de que yo he visto que ya todos los contenidos, todos los palos con los que yo puedo tocar y que creo que son interesantes para todo el mundo, se han terminado. Entonces ya no es volver a repetir más y hacer más lo mismo. Es decir, no estar ahí por estar. Simplemente yo ya he hecho mi objetivo, que era dar esos tres años de clases, esas 100 clases, están en el blog con sus contenidos, su ejercicio y todo. Y ahora, pues, lo que quiero, bueno, evidentemente he parado por descansar también, un poco por descansar también a la audiencia también, que no las machacas todos los días con las mismas, ¿no? Entonces, ahora es momento de generar contenido nuevo, ideas nuevas, que ya las tengo muchas preparadas. Y este año un poco el parón ha sido también por diferentes proyectos que estoy haciendo también a nivel personal en el conservatorio, a nivel social también, porque estoy organizando, ya llevo ya 3 meses organizando el 10º encuentro de trombonistas jienenses y el 13º encuentro de la Asociación Española de Trombonistas, que lo organizo yo este año en Jaén, dentro de un mes. Y la verdad es que la organización lleva un trabajo tremendo, ¿no? Muy, muy grande. Para que salga bien, ¿no? A cual de aquí invito a toda aquella gente que quiera venir, que tendremos 21 profesores invitados y la estrella principal, Jörgen Barlige. Así que para aquel que quiera venir, del 16 al 19 en Jaén, nos vemos. Bueno, y este es uno de los proyectos, ¿no?, que estoy haciendo. También estoy poniendo un poco todos los contenidos que he generado, como te decía, forman parte de un libro de teoría, que todos sus capítulos están, digamos, redactados, elaborados, y por otro lado, un libro de método, un método de ejercicio, de todos los ejercicios que he ido generando en cada una de esas clases. Todos ellos estarán puestos en un suite. De manera que esos son libros que los sacaré a la venta, porque al fin y al cabo son libros de gran formato. Uh-huh. Y esos son, digamos, un poco el poner un poco en orden todo lo que yo he hecho generando ahora, prepararlo, elaborarlo y generar nuevos contenidos. Y eso es un poco. Y el descanso, que también viene bien, sí, descansando.
Sí, sí, sí. No, además,
sigo trabajando mucho porque yo al día de hoy estoy hasta aquí de trabajo con la organización del encuentro. Y bueno, volveré a hacer cosas nuevas, por supuesto, que
volveré, duda,
porque
duda, no
me llama la atención, creo que son interesantes. Además, el público no ha dejado nunca de. No tengo clases de menos de 1000 visualizaciones. Entonces, cada clase, está claro que el primer año estaban en torno a 4 o 5 mil visualizaciones, el segundo año estaba en torno a 3.000, 2.000, 3.000, y el primer año bajaron de 1.000 a 2.000. Entonces, pero no hay ninguna clase por debajo de 1.000 visualizaciones. Entonces, eso es un indicador que sigue habiendo mucha gente que te ve. Y tú y yo sabemos que en redes sociales, bueno, a mí los datos que me da Facebook es que el 8% de la gente ve el vídeo completo.
Sí, sí, ¿no? Que es muchísimo.
De 1.000 personas que 80 ven la clase completa, joder, ya es mucha gente.
Sí, es mucho.
Que tú tengas 80 personas que te ven todas las semanas, toda la clase es. Y bueno, y que luego a lo largo de estos 3 años se han ido volviendo a ver, ¿no? Porque las clases.
Sin duda, sí. Yo creo que el aporte de valor es brutal y como bien dices, es bueno, pues eso, descansar, dejar un poco, bueno, otros proyectos. Como tú eres una persona súper activa, pues oye, hay que tocar diversos palos. Y lo importante es que estás aportando valor. Y entonces, bueno, yo lo veo muy bien. Animo a todos, dejaremos los enlaces en las notas del podcast, en las notas del YouTube también, para que podáis acceder directamente a todas estas cosas. Y oye, si estáis por Península, por España, acercaros y tocáis el trombón, porque estos encuentros están geniales. Así que y por otro lado, también quiero decir que gracias por el curro, porque yo, que organizo de vez en cuando pequeños cursos, sé lo que significa. Y nadie se puede imaginar lo que hay detrás. Lo siento mucho, pero hay que vivirlo para saber lo que hay detrás de la organización de un encuentro de tubistas, bombardinistas, pianistas, trombonistas. Es una barbaridad. Así que enhorabuena, porque el curro que hay detrás no merece otra cosa. Y vamos a terminando con un par de preguntitas. Bueno, no, una última pregunta, y es, como tú eres profe del superior, tú estás cada año formando a alumnos que van a salir directamente al mercado laboral de la música clásica. Mi pregunta es, ¿cómo ves la situación laboral en España para un trombonista? Es decir, para un músico de viento metal, que tú tienes bastante conocimiento, muchísima experiencia. ¿Cómo ves las cosas?
Bueno, David, la realidad es que, hombre, las cosas se pueden ver de muchas maneras, ¿no? Pero si desde el punto de vista esperanzador, la situación no está bien, ¿no? ¿Hay esperanza de laborar en la música? Muy poca, ¿no? Bueno, así te lo digo de manera mejor, ¿no? Las posibilidades laborales de hoy en día son muy difíciles, muy difíciles. España es uno de los países que menos genera puestos laborales a los músicos. Yo tengo contabilizado que creo que son 24 conservatorios superiores los que hay en España. 24, 25, cosas 25.
Así. 25, mis últimas cuentas eran 26, hay alguno que está ahí a punto
de salir. Bueno, entonces de esos conservatorios superiores, cada año salen en la especialidad de trombón en torno a 40 o 50 licenciados superiores, o sea, titulados superiores.
Sí, sí.
30, 40 como mucho salen todos los años. ¿Y cuántas plazas salen? No salen 30 plazas todos los años. Bueno. Saldrán en torno, hoy en día están saliendo en torno a 5 o 10 plazas de trombón, si acaso. Entonces son muy deficitarios, o sea, la oferta laboral es muy deficitaria para lo que sea, y no tendría que salir igual o más de las plazas que hay, ¿no? Entonces no hay mucho futuro laboral en España para los músicos. También la tendencia en los conservatorios va a menos, porque realmente este mensaje de la falta de oportunidades laborales está calando en la sociedad, y hoy en día ya hay muchos padres que se piensan de meter a su hijo en el conservatorio. ¿Por qué? Porque realmente no hay ofertas laborales, ¿no? Cualquier persona que estudie en la Universidad de Medicina sabe que hay un hospital. Cualquier persona que estudie Derecho sabe que tenemos diferentes bufetes, muchos sitios donde pueda trabajar. Cualquier especialidad se refleja en la ciudad. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad de Jaén es pequeña, evidentemente es pequeña, no sale mucho trabajo, pero es que en Granada, que está cerca, tampoco, en Córdoba tampoco, Madrid, un poquito más, pero no hay mucha. Entonces, la esperanza laboral no es nada buena. Y desde el punto de vista de mi experiencia como profesor, es un poco también difícil, puesto que a los chavales tienen que salir con una formación muy buena. Tú tienes que tener a los chavales capacitados para competir con el mayor nivel que haya en Madrid, Barcelona o en París. Entonces, esos niveles tienes que mantenerlos, ¿no? Y hoy en día también la forma de estudiar que tienen los chavales de hoy en día es diferente. No me atrevo a decir que sea peor, sino diferente, porque están envueltos en una dinámica de entretenimiento, de constante entretenimiento, con todo lo que se genera a nuestro alrededor, desde las tecnologías a las redes sociales, a todo,
sí.
Que les distrae muchísimo. Y entonces un chaval joven cada media usa redes sociales 2 o 3 horas al día. Entonces esas 2 o 3 horas repartidas en minutos antes de clase, después de clase, en medio de clase, voy al servicio, voy a comer, y entonces están continuamente, entonces no tienen una atención activa, dedicada a eso, ¿no? Antes echabas una hora de estudiar el trombón y una hora exclusivamente estudiando. Sí. ¿No?
Ahora no.
Ahora vas a descansar, pero había otra hora. Entonces, la forma de estudiar ha cambiado. Evidentemente, hay muy buenos estudiantes, muy buenos músicos, pero hay muchos que están, digamos, metidos en esa dinámica de no rendimiento. No es rendimiento que se debería, ¿no? Están rindiendo, están aprendiendo, pero no es rendimiento que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Y entonces, debido a eso, y también se junta un poco el oscuro futuro laboral, la falta de oportunidades, la falta de orquesta, de plaza y todas esas cosas, y entonces pues realmente no hay una gran motivación a los chavales. Yo siempre hablo de los chavales míos, yo les digo, tenéis que ir directamente fuera de España. Evidentemente porque conozcáis otros mundos, que conozcáis otra gente, Yo a mi alumno de superior, en tercero, les preparo para que se vayan de Erasmus,
exacto,
a cualquier sitio de Europa o cualquier sitio donde puedan irse. Procuro que en esos 3 años estén bien formados técnicamente e interpretativamente también muy bien formados para que llegue al tercer año a hacer un Erasmus. Y en el tercer año hacer ese Erasmus y quedarse...
Ya, para trabajar tener, allí, hacer el máster.
O sea, y encantarse con el máster, ¿no? Aquellos que me han hecho caso, yo tengo alumnos que han hecho caso y se han ido y están aprendiendo muy bien. Es porque que esos países dan más salida laboral.
Exacto, esa estrategia es la... Yo creo que yo ya conozco algunos cuantos profesores de TUBA que la desarrollan exactamente igual. Y sí, los alumnos que hacen caso y deciden pagar su precio de irse... Ya entran en otro mercado laboral, Centro Europa, Estados Unidos, y claro, aquello ya cambia mucho. Y bueno, pues yo también insisto mucho, es decir, yo siempre a todos mis alumnos que quieren superior, vale, primero clarísimo, ser claro con la situación. Y digo, y la clave es salir de donde quieras, pero salir y ver otras cosas. Entonces sí que las oportunidades, sin duda alguna, se amplían. Sí. También la competencia, pero la se amplía. Así que nada, gracias. Sí,
en el mercado europeo ya cada vez se está saturando un poco más, ¿no? Ya cada vez está yendo mucha más gente, porque realmente el sistema educativo que tenemos en España no lo hay en ningún sitio, ¿no? O sea, la enseñanza oficial del conservatorio desde los 8 años no lo hay en ningún país, ni en Alemania ni en Francia, que son de los más avanzados. Tenemos el sistema que tenemos en España, ¿no? De tener 22 años de... Perdón, 22 años.
14.
14 años de clases todos los años oficial. O sea, tú tienes un profesor de trombón durante 14 años. Eso no es... O sea, ni Alemania tiene ese sistema, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estamos teniendo una formación muy, muy, muy buena todos los músicos en España, que se nos están yendo todos. Se nos están yendo porque aquí no hay oferta laboral. Y bueno, no es siempre. Hay gente también. Yo, un alumno mío ha aprobado ahora mismo de solista la Filarmónica de Málaga. José Luna. Entonces, este chico fue primero a Holanda, estuvo por Alemania, hizo un montón de cosas, y en el momento que vino oportunidad en España se ha presentado y la ha cogido. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces, posibilidades hay, que decir que no es que estamos diciendo que espero, no hay.
No, claro.
Pero muy pocas. Y el segundo mercado es Europa, o sea, el principal mercado es Europa porque está muy abierto, aunque te estoy diciendo ya se está llegando un poco a saturar.
Sí,
pero luego hay un mercado muy interesante que es un poco más lejos, que es Estados Unidos y sobre todo Asia. Sí. Todo lo que es Taiwán, Vietnam, toda la zona de Indonesia, Singapur, toda la zona aquella es un hervidero cultural tremendo. Y por no decir que gente que también, la gente que quiere desarrollarse como profesor, hay gente que está en Sudáfrica.
Sí, sí.
A Mozambique, a países como Somalia, hay países como el Congo. Son países que están desarrollando un potencial musical muy grande. Evidentemente, son países tercermundistas que todavía no están en un nivel grande de todo, pero tú puedes desarrollar tu faceta como profesor. Tú puedes disfrutar enseñando, puedes disfrutar otra vida. Hombre, no vas a tener un sueldo estupendo, pero vas a vivir muy bien. Pero es decir, es saber dónde quieres ir, dónde estar. Evidentemente, estudiar una carrera para estar en una orquesta en tu casa o en un concierto de tu casa hoy en día es prácticamente imposible. Ya,
exacto. Pues nada, mil gracias por estas reflexiones tan interesantes, de verdad, porque me parece que tienes mucha razón y creo que hablas desde la gran experiencia que tienes como profe y como músico de tantos años y yo creo que estoy muy de acuerdo, así que gracias de corazón. Cerramos esta entretenida charla con, bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde todos los canales, todo lo que tú quieras, es decir, el call to action final, el spam de turno, venga, que ahora es tu momento.
Bueno, a mí me pueden encontrar fácilmente por internet porque yo estoy siempre conectado con redes sociales. No dependo de las redes sociales, eso sí que es una cosa. Pero estoy continuamente mediante correo electrónico, mediante mi página web, javieryera.com, mi blog, javieryera.blogspot.com, que en Google lo pueden encontrar. Cualquier red social, en Instagram me pueden mandar un mensaje, en Facebook me pueden mandar un mensaje, en YouTube me pueden mandar un mensaje. Y mi correo es muy fácil, javieryera.hotmail.com. Pues que nada. Es uno de los datos que tengo y es muy fácil encontrarme y me pueden encontrar en el Conservatorio de Jaén. También, el Conservatorio Superior de Jaén.
Exacto, que ahí es el profe. Pues nada, Javi, muchísimas gracias. Como no podía ser de otra forma, una charla fantástica. Gracias de corazón por estar aquí en Tubas y Tubos y por aportar tanto valor.
Pues gracias a ti, David, por invitarme. Es un placer contribuir a tu programa. Saber que tú también estás haciendo un trabajo encomiable, ¿vale? Con un valor incalculable, que evidentemente tú estás aprendiendo mucho también, estás disfrutando mucho porque lo haces porque disfrutas y estás generando un contenido de muchísimo valor que le aporta muchísima gente y que eso no tiene precio. Lo que tú haces, el tiempo que tú le dedicas y todo, no tiene precio. Pero bueno, yo creo que entra, forma parte de tu faceta como profesional, ¿no? Sí. Aparte de tu trabajo, de tus clases como profesor de tuba, tienes también tu faceta de querer enseñar algo más de lo que a más gente, ¿no? Entonces, disfrutas, lo haces con agrado, pues. Y yo lo hago igual, lo disfruto.
Sí, sin duda, sin duda, se nota. Yo, tal cual, agradecido por tus bonitas palabras, pero te digo que yo enseguida noté que tú estás en esa dinámica de ayudar a otros. Así que nada, un placer que estés aquí en Tubas y Tubos. Y un abrazo.
Gracias.
Esto es todo por hoy, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribirse a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!